Bienvenidos, hypeados y hypeadas, a un nuevo episodio. Esta vez hablando de esta película que estábamos esperando, Hernán Fretes.
¿Qué tal?
Y yo, Gabriel Marclay. La estábamos esperando hace tiempo a Tomb Raider porque queríamos. Teníamos esperanza, vamos a decirlo. Por lo general nos decepcionan muchas de las películas adaptadas a personajes de videojuegos. Y en esta oportunidad creíamos que incluso estaba la oportunidad, precisamente, valga la redundancia, de hacer algo diferente, de lograr algo que antes no se había visto con un personaje que, además de ser mujer, es súper, pero súper icónico para los que somos fanáticos de los videojuegos y para los que no tanto. Ernie, la estabas esperando mucho, porque me recuerdo de hace unos meses haber hablado con vos y decirme: wow, mirá lo que se ve ese tráiler, quiero ver la película, a ver qué onda. Estabas esperándola.
Sí, me gustó mucho el tráiler a mí. Me parece que tenía como un dejo de aventuras a lo Indy Jones, ¿no? No a lo Indy, que era muy interesante y que adaptaba como otro costado de Lara Croft, como el más del videojuego de aventuras. Uh-huh. Dejando de lado un poco lo pop, ponele, lo cuero de Angelina Jolie, de la versión de Angelina Jolie. Así que sí, tenía muchas ganas, se veía bien.
Eso
igual no estoy hablando en pasado, como vos, pillín. No estoy hablando en pasado.
Claro, tenés razón. En lo particular, bueno, la estabas esperando, la estás disfrutando en estos momentos con las cosas positivas. Yo, en lo personal, me llevé alguna que otra decepción. Ya la vamos a hablar en la parte con spoilers. Pero creo igual que coincidimos en los valores positivos, digamos, de la película, en esto que mencionabas, el haber tenido experiencias previas de dos películas de Lara Croft con Angelina Jolie. Bueno, la película 1 es Lara Croft Tomb Raider, la de 2001, y la segunda, La Cuna de la Vida. Yo la disfruté más, La Cuna de la Vida, no sé por qué.
No, la 1.
Pero yo
disfruté La 1 de la Vida era un flash, o sea, era un delirio.
Sí.
Me acuerdo una escena en los bosques, ¿no? Que los árboles hacían cosas, ¿no?
Sí, hacían cosas. Sí, hacían cosas. Mm.
Es lo único que me acuerdo de la 1, también no me acuerdo tanto, pero me acuerdo mucho de la escena de la mansión y ella en las paredes colgada.
Uh-huh. Aquellas películas, Jean de Bont era el director de esas películas.
Claro, que ahora estaba trabajando en Five Guys. O sea, haciendo hamburguesas en, no sé, en Marroquín.
No lo conoce nadie. Pero bueno, había tenido una buena película en su haber que fue Speed. Esa película con Keanu Reeves y Sandra Bullock. ¿Se acuerda?
¿Máxima velocidad?
Exactamente, la del colectivo.
Pero peliculón.
Peliculón. Y después Twisted. Hizo
Twister.
Twister, exactamente, Twister. La del tornado.
No, Twisted. Twister.
Twister, la del tornado.
Sí, pero esas dos son peliculones.
Son buenas, sí.
Me
sí,
arrepiento
sí.
de haberlo descansado recién. ¿Por qué? Esas dos están muy bien.
Y después hizo una que se llamaba The Haunting, que era una película. ¿Viste la mansión Rose Red, rojo rosado? Bueno, esta era como la rara, que estaba Liam Neeson, Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson, que entraban con una clase embrujada, que también estaba bastante bien.
La mansión embrujada se llamaba, mansión.
Sí. Creo que no era
estaba
mansión.
Estaba buena esa película igual.
Tres películas buenas clavó loco y después hizo Lara Croft.
Va, zafado, no sé si estaba buena, estaba bien.
Y después la quebró con La Cuna de la Vida. Que
y
bueno,
se fue,
ya está. Chau, muchachos. Bueno, pasando de nuevo a lo que es Tomb Raider y esta nueva la reimaginación que ha hecho Ror Udagh.
Un reboot,
sí, podría decirse. Escrita por dos, si no estoy equivocado, suecos, creo que son los muchachos. Que son los que
él es sueco.
Claro, exactamente. Trabajaron con Ror Udagh en la película La Última Ola, que es como una disaster movie, ¿no es? Es como una ola
gigante.
Yo la vi,
es la de la ola que se lleva puesto el hotel.
Exactamente, es una disaster.
Está bien esa película.
Sí, yo creo haberla visto hace un par de años, es de 2015, así que sí, definitivamente la vi. Pasó fugazmente por mi memoria, como lo verás, pero recuerdo que estaba bastante bien. Creo que el tema del idioma a mí siempre me complica, cuando son películas muy suecas o muy alemanas, se me complica bastante seguirla.
Pero era una ola que se llevaba puesto el coso, tampoco que había tanto que entender, no era una sobre la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, pero se ve que gustó mucho esa película y le dijeron: vos te vas a hacer cargo de la nueva de Tomb Raider. Tengo que decir que me sorprendió cuando eligieron a Alicia Vikander como actriz. Pero no queremos adelantar. Pero cuando empezamos a ver las primeras imágenes, a mí me hizo recordar mucho el personaje de los últimos videojuegos de Tomb Raider, que están muy bien, esos últimos dos videojuegos. Noruegos son los muchachos, no suecos, vamos a aclararlo.
Estuvimos diciendo todo el tiempo sueco.
Noruego. Pero bueno, la muchacha Vikander, que para mí ha hecho muy bien su parte de la película, creo que no, para mí, porque ya te dije el problema de la película, ¿verdad? Para mí no es el problema ella en la película. Todo lo contrario, creo que si hay que valorizar algo de la película es el rol que hace Vikander como Tomb Raider, porque aparte tiene como otra textura, otra tesitura, vamos a decir, el papel. Tiene como llega otro.
La película es ella.
Uh-huh. Sí, sí, mí. Totalmente.
Es ella. Eso, para mí le queda perfecto el personaje. Aparte.
En eso coincido claramente con vos. Pero bueno, hay que ver, porque todavía creo que le falta rodaje a la película. No estaría sabiendo muy bien cómo le va en el tema de taquilla.
¿Cómo te importa?
Pero viste cómo es. Depende mucho de eso para... vi que la están matando en algunos lugares, la crítica, pero básicamente es más de lo mismo con este tipo de películas. La crítica es como que está muy... ya va...
Pero a ver, ¿qué le pedimos a Tomb Raider? Que sea, no sé...
El Padrino.
No. Claro, no sé, un western de Leone claro. O queremos que sea... No sé, ¿qué
Indiana Jones, a lo mejor Raider. Quieren que sea Indiana Jones, quizá, no
pero
sé.
Pero si fuese Indiana Jones diría nada, pero esto es igual a Indiana Jones.
Exactamente. Bueno.
No sé, qué raro.
Es raro lo que le pasa, pero bueno. Le está yendo dentro de todo bien a la película, obviamente que está compitiendo hoy en día con películas como Black Panther, que es bastante difícil competirle en mano a mano. Pero bueno, está haciendo lo suyo. Aquí en Argentina está teniendo buena recepción, porque he leído en algunos sectores de la crítica. Así que yo te diría, vamos a pasar a la parte con spoilers, porque hay muchas cosas que quiero empezar a debatir y discutir con vos, Ami. ¿Te parece?
Sí, una cosita.
Sí, nomás. Dígamela.
Para el que está escuchando esto y todavía no fue a verla, y dice, che, está buena para ir a verla al cine. No está buena, espero. Gaby, ¿qué le diría?
Gaby le diría, anda a verla, porque vale la pena ir a ver películas como esta al cine. Para mí es bastante para cine, más allá de que se nota que
es tiene... Es que para mí es para cine porque sobre todo tiene el valor agregado del pochoclo.
Exactamente.
No, pero me parece que es una película que justifica el precio de la entrada. Después si la ves en tu casa, por ahí pierde un poco, porque no tenés el sonido.
Y es entretenida, hay que decirlo. Es entretenida la película, por eso...
Yo recomendaría que vayan a verla.
Vayan a verla.
Después, bueno, la debatimos con spoiler y nos dicen, che, sí, era para tanto, y pues...
Sí, ojo, no nos está pagando nadie para que le digamos vayan a pagar la entrada. Ojo, aclaramos.
No
jamás. No es que les estamos diciendo vayan a verla porque queremos llenarle a Hoyt de plata a los bolsillos. Claro. Tira el chivo, ahora va a parecer que sí. Ay, Dios, Gabriel, ¿qué hiciste? Bueno, en fin, vamos a hablar con spoiler porque queremos debatir un par de cosillas. Ya volvemos.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, ahí estamos.
Fue como un corte.
Sí, por lo menos la gente con nosotros no se van a enojar jamás de que les spoileamos cosas y cosas.
Somos unos primores.
Porque somos unos amores. Y avisamos siempre. El que avisa, no traiciona.
No traiciona.
Exactamente. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de la película. Tomb Raider, las aventuras de Lara Croft le han puesto aquí. Qué nombre choto eso. Pero hay que explicarlo.
Tengo una consulta.
Sí.
Igual le estoy consultando a alguien que el inglés, bueno, lo pronuncia como quiere, porque allá en Córdoba es así. Porque Tom, o sea, tumba no es tomb.
Tomb Raider, claro, exactamente.
¿No sería Tomb Raider?
Sí, para mí es así.
Tomb Raider.
Para mí es así, nada más que, a ver, en el tiempo en el cual Tomb Raider empezó a hacer fama, digamos, que fue allá por los 90, allá con los videojuegos y todo lo que había generado Lara Croft.
Sí, no existía el inglés.
No existía el inglés bien pronunciado, digamos.
No existía.
Pues decía como se te cantaba.
Pero
hoy tendría que ser...
¿En inglés le dicen Tomb Raider?
Hoy tendría que ser Tomb Raider, me parece a mí.
Porque yo nunca escuché Tomb Raider, uh-huh. Como ni en inglés lo escuché.
Claro, a ver... Nosotros decimos Tomb Raider. Siempre
sí, Tomb Raider. Va a ser siempre Tomb Raider.
A ver, ¿qué nos dice Google? Tomb, dijo. No lo pudieron escuchar del otro lado, pero dijo Tomb. Entonces es como raro. Bueno. Es como un tomb.
No, era una consulta que tenía que me había...
Claro, es una duda medio... vos serías como Juanito el consultón, en todo caso.
Juanito el consultón.
Exactamente. Juanito, sí, que va ganando roles. Pero bueno, pasando a la película, yo en lo personal, los primeros 15 o 20 minutos lo disfruté mucho. Me gustó esa mirada que le dieron a la Lara más urbana, podría decirse. Sin guita, despejada de su guita.
Muy hippie con Osde.
Claro, hippie con Osde. Y en esa carrera de bicis, a ver, toda esa vida me gustó porque además me lo creí de Alicia. La veo muy, no la veo exuberante, la veo, incluso la veo como una chica.
Es una Lara Croft más austera.
Está bien, muy bien la definición, austera, esa me gustó. No sé si austera, pero no exuberante, vamos a decirlo.
Y eso se dice austero, boludo.
Bueno, pero lo que quiero decir es que, a ver, la mirada sexualizada de Tomb Raider, yo creo que está bueno que eso haya cambiado un poco, pero
eso es uno de los logros mayores.
Creo que es uno de los logros mayores, pero a ver, esto hay que reconocerlo, la mirada sexualizada de los 90 y que incluso hasta hace muy poco estuvo debatida, era la de Lara Croft con los pantaloncitos cortos, con copa D, digamos, de Lolas. Son cuestiones, digamos, que por ahí había que irlas borrando, y creo que es un éxito de esta película. Pero aparte de eso, la Alicia Vikander no me da a supermodelo. O sea, es muy linda, no. Ella, y es todo. Pero te la podés encontrar en la calle y pasa como alguien normal. O sea, alguien estrellato.
Sí.
Estrellar.
No, coincido. Me parece que ese es uno de los logros mayores. Me parece que para ir por otro camino también y diferenciarlo de lo que fue Lara Croft en los 90, era volver, igual en el 2013 con los nuevos videojuegos también cambió un poco el perfil.
Sí, que hubo mucho de debate.
Y me parece que, bueno, que usaron ese modelo como para la peli ahora.
Sí, de hecho,
la peli.
De hecho, en el trabajo de arte y en muchos fragmentos de la película hay, guiños al videojuego. O los últimos dos, que también... A ver, no es algo específico de Lara Croft. Creo que hay lugares comunes de la película que van a llevarnos quizá a lo que fue Indiana Jones o a otras películas incluso. Jurassic Park. A mí me hizo acordar un par de escenas a Jurassic Park. No sé por qué. Pero me trajo a colación esa cuestión. Más allá de eso, los primeros 20 minutos a mí me encantaron. Después va mutando un poco la cosa... Que no es brusca, no sé cómo lo viste vos a esa mutación de mina común a hola, me presento en la empresa de mi viejo a decir que voy a cobrar la herencia.
Pero eso estuvo bueno. Me parece que juegan con eso, con esa versión de Lara que no va a ser y la que es, digamos.
La que se resiste un poco.
Claro, pero y aparte también me parece que su Alicia no funcionaría en la otra versión. Más Jolie.
Alta sociedad.
No, está bien que sea como una renegada, está bien que sea una piba que tenga que abrirse camino, que se valga por sí sola. A veces está bueno el encare.
Y además, a ver, más allá de la época que estamos atravesando, creo que haya salido ahora o haya salido hace 5 años, voy a valorar lo mismo que se enfoquen de esa manera en el personaje. Otra cosa que quería destacar, y que lo destaqué en su momento cuando salió James Bond Casino Royale. ¿Viste cuando vos jugás un videojuego y al comienzo no tenés todos los poderes? Tenés que ir evolucionando. Te haces cagar, es más, sí. Te cuesta mucho más. Bueno, creo que está funcionando bastante bien esa fórmula también para este tipo de películas. Y en eso también me enfoqué para analizar a Tomb Raider como película y videojuego. Se hace cagar en toda la escena, ¿viste? Se caga golpe.
Bueno, hay una escena que para mí es impresionante por lo que vale y por esto de... Esta es una de las escenas que están buenas porque le pasa todo, digamos. La escena del avión.
Sí, sí.
Todo le pasa.
Todo. Y es más, todo. Se golpea, se corta, se caga de un golpe, se clava un pedazo de fierro o de planta, no sé qué era. Pero todo... Y eso también habla un poco de que estamos hablando de un personaje inexperto. Porque hubiera sido raro, chocante, digamos, si ella de repente va a la jungla y le empieza a salir todo bien, digamos.
Claro. Pero aparte, cada cosa que le pasa mal, digamos, o se golpea o eso, y lo sufre, digamos. Uh-huh. O lo demuestra. Uh-huh.
Lo exterioriza, digamos.
No es como, viste, en las típicas películas de acción que le pasa algo y a los 2 segundos ya está... No le duele nada, está perfecto, peinado de vuelta. No, acá se toma su tiempo en sufrirlo. Y sufre varias veces.
Sí, sí. Por eso también es algo que me hizo acordar al videojuego. Por lo menos el Tomb Raider de hace... El primero que salió, digamos, de también estos reboots de videojuegos. Me encantó por eso, digamos. Porque era un personaje que no hacía todas las cosas bien. Y que, de hecho, la naturaleza le imponía condiciones que no todas veces podía enfrentar. Es más... también me hace acordar mucho los videojuegos de Batman, de Arkham. Viste que arrancás re bien y terminás todo hecho pelota, con el traje destrozado. Bueno, esas cositas creo que también habría que llevarlas al mundo de las películas y hacerlas. De repente a la mitad de la película teníamos a Lara Croft con vendas, con cortes por todos lados, con la cara hecha pelota. Entonces creo que ese factor también es uno de los valores que le encuentra la película. Obviamente de lo más superficial, no a lo que quiere decir.
Sí, lo que está bueno es eso, como que la ves que le pasan cosas, la ves humana, por lo menos, más cercana a lo que es ser humano.
Sí, obviamente.
Eso está bueno. Y otra cosa que a mí me gustó fue que no tenga interés amoroso. Que no tenga que sentirse la obligación de, como porque, es la heroína, tiene claro. Que tener a alguien que... Me parece que eso está buenísimo. Hay una insinuación al principio con el que labura... que la familia le dice, che, invítala a salir, que está buenísimo ese momento.
El hindú.
Pero no pasa nada, digamos. O sea, no se siente necesaria la aparición de alguien o un vínculo, una historia de amor para que se sienta realizada ella, digamos. Me parece que no es necesario.
Es más, la interacción que tiene con el chino, creo que es. Sí, chino.
Sí, que ni siquiera, claro.
No va al lugar de lo amoroso, digamos.
No, ni intención sexual, nada.
Uh-huh. Pero vos sabés que despegando, digamos, esos elementos de la película, vos sabés que hay mucha gente que le cae mal eso.
¿Qué cosa?
Es tremendo lo de los lugares comunes. Que hay gente que a lo mejor espera ese interés amoroso o esa Tomb Raider recopada, digamos. Hay gente que a lo mejor dice, ah, en esta película no me interesa porque le falta eso. O a lo mejor ni se da cuenta y por eso carece de interés para ellos. Al contrario, para mí, esos pequeños detalles, a lo mejor para muchos pequeños, son los que hacen que la película, dentro de todo, sea diferente a las otras.
Es que para mí está lo diferente. Si no, ¿qué vamos a estar hasta qué año...? Sí. Cayendo en clichés y en estructuras que tienen que repetirse. Digamos, sí. ¿Por qué un héroe no puede ser por sí mismo? Digamos, ¿por qué tiene que tener los condimentos clásicos? Me parece que está bueno que rompa. Por eso te digo que, más allá de que la película sea de manual, en lo que cuenta, porque es de manual, está bueno que toque estas teclas. Es como que empieza a demostrar que no es por pose, digamos, ¿entiendes? Porque no noté que fuese por pose, sino porque no lo necesita la película.
Totalmente. Y aparte, esto de serle fiel al personaje también, porque podrías haber caído en la trampa de destomraidizar a Lara Croft y no hubiera sido auténtico, quizá. Y todo lo contrario, yo me la recreo que ella es Lara Croft. Tampoco soy el especialista en Lara Croft, claro. Pero te digo, conozco a Lara Croft más o menos.
Tengo, ¿y qué tal? ¿Buena onda?
Es re piola, vos sabés. El otro día salimos a tomar algo.
Bueno, muy de café fashion esto, pero bueno.
Hay que decir de que una de las guionistas de la historia es Geneva Robertson-Duoret. Ella también está escribiendo Capitana Marvel. Marley. Capitana Marley. No, bueno. Ella también está escribiendo Capitana Marvel. Bueno, ay, la lengua.
Ah, la veo con cuerpo de Brie Larson y cara de Marley.
Claro. Bueno, pero de alguna manera entendés que se le está dando lugares a las escritoras mujeres y que está bueno que le den esa mirada de alguna manera que se nota. Esta Tomb Raider, si hay algo que decir, está totalmente desexualizada. O si está sexualizada, no es natural, digamos.
Claro, no está...
exacerbada.
Objetizada, no sé cómo se dice.
Objetivizada.
No es un objeto. No es un. Uf, qué buena que está. No está para eso. Me parece que es un personaje femenino, una heroína, listo.
Totalmente.
Por ahí las fallas que tiene de desarrollo de heroína es porque el héroe tiene desarrollo, pero no porque implique ser mujer, nada que ver. Me parece que está bueno. Y aparte todas las escenas casi está ella. O sea, la protagonista es ella. Se nota que el único personaje que pesa es ella. El único.
Yo te voy a decir en qué momento tuve un problema con la película, que ahí se me bajó muchísimo la apreciación buena que estaba teniendo de toda la historia. La aparición del padre.
Eso es...
No me gustó. No me
eso
gustó
totalmente te descoloca.
Sí, a mí me descolocó. Es más, en el momento en que viste la sombra...
O la silueta
dando vuelta por ahí, ya
aparte,
te das cuenta.
Igual ya te das cuenta en el momento en que ella no firma los papeles.
Claro.
Ahí te das cuenta. Y decía, claro, no va a firmar los papeles porque el papá va a ir a la expedición vivo. Y cuando vuelva y ya sepa que está muerto, ahí es cuando va a firmar.
Sí, a mí eso es lo que me disgustó de la película. Directamente no te digo que no me cerró, me disgustó. Porque automáticamente después de eso, esto que vos me estabas diciendo de que en todas las escenas aparece ella y ella es la importante, automáticamente cuando aparece el padre ya se divide, digamos, la importancia. Y ahí te das cuenta como que ella necesita un poco del padre para avanzar en la historia. Y por eso te digo que a mí no me cerró. A partir de ahí es como que mi consideración empezó a ir en picada. No te digo que picó hasta el piso, pero fue en picada así como bajando, ¿viste? Ya te das cuenta de que no es lo mismo la película. De hecho, hay un par de escenas en las que aparece el padre, que incluso una de ellas es cuando abren el portal, que también tiene unos efectos raros ese portal.
¿Qué portal? Decirlo.
La puerta grande para ir a la tumba. Ah. Sí, que tienen que hacer como esa cosa de... Que es muy de videojuego también eso. El de descifrar puzzles.
Eso me encantó igual.
Está bueno, sí. Porque es
no
la
es
Croft.
que se detengan las adaptaciones de videojuego. El hecho de esto de los rompecabezas y... pero siempre Lara Croft lo tuvo. Bueno, yo vi que la trama es muy parecida a la Uncharted, el último.
Totalmente.
Es igual.
Bastante parecido.
O sea, es más, la entrada a la isla y el naufragio y todo eso es igual. Uh-huh. Es muy parecido.
Sí. Es que yo creo que Uncharted, el personaje de Drake, es como medio Tomb Raider. Es como el Tomb Raider.
Sí, pero la trama es muy parecida. Sí. La de Tomb Raider. Igual son todas bastante parecidas también. Bueno, no. Quedamos.
Sí, es más, los personajes son muy parecidos
en
sí.
Son iguales.
Son una copia uno del otro. Más allá de que pertenecen al mismo estudio y todas esas cosas.
Sí, pero es la versión masculina de ahora.
Exactamente, de Lara. Nathan Drake es el Lara Croft masculino.
Pero me gustó, sí, quizás, eso que vos decís cuando se abre la tumba y qué sé yo, que no vayan por lo sobrenatural.
Totalmente.
Podrían haber ido por lo sobrenatural y no fueron por lo sobrenatural, sino que fueron por una enfermedad contenida y bla, 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 bla. Que me parece que está bueno ese camino. Porque ahí me sacaron del cliché que yo esperaba, digamos. Como el padre rompió los huevos cuando quería demostrar la existencia de lo sobrenatural, dije, está bien que al final vayan por el camino de no, estás ligado. Ajá.
Hay un momento que me pareció raro, que es cuando el padre le dice que no abra la puerta y ella la abre igual. Pero antes de abrirla, se aseguró, o no se aseguró de que el padre no vaya a morir, digamos, porque el malo, no, le estaba apuntando con un arma al padre, como diciéndole, abrí la puerta porque si no lo mato. Y el padre le decía, no la abras. No con esa voz, obviamente. Pero ella dijo, no importa, padre, la abriré igual. Es como rara esa sensación que me quedó ahí.
Cuando lo quiere convencer a él.
Sí.
Pero lo hace porque ella no quiere que lo maten en frente de ella. Ella sí. Dice, yo no te vi, no vine para verte morir.
Sí, pero vos sabés que... Ay, todo en la actuación, que tampoco me gustó mucho cómo actuó... Bueno, por eso Dominic West no me gustó como padre. No me dio padre Dominic West, para nada. Papá, querido... No,
y esa versión de padre loco tampoco.
No, tampoco. El loco se afeita.
O ermitaño, o esa... Claro.
Uh-huh. El loco se arranca a afeitar justo cuando aparece la hija. No se afeitó en 7 años y se afeitó cuando apareció la hija. Qué raro que me pareció eso, por Dios.
Claro, pero
no entendí mucho eso. Y después va ella y lo afeita un poco.
Sí,
no sé.
Porque él no sabe.
Bueno, no sé si es que no sabe. Bueno, Walton Goggins como el villano, que ya ni el nombre le sea el villano porque me parece totalmente olvidable.
A mí él me gusta mucho como actor.
Walton es bueno. Walton tiene pinta de loco. Incluso.
Está medio en piloto automático. Tenía que laburar para cobrar el cheque, pero... qué sé yo. No tienen vuelo. Los personajes no tienen vuelo. Eso es real. O sea, no vamos a decir mentira. Pero... qué sé yo, se lo perdono por el contexto de la propuesta, qué sé yo, no. Uno va a ver a ella corriendo, tirando flechitas y esas cosas. Me parece que es como aventura, está bien, es muy procedimental. Si jugaste videojuegos, es como que sabes todo lo que va a pasar. Uh-huh. Pero sí, el villano es
pobre. Vamos a ponerlo en sí, muy pobre. De hecho, la primera interacción que hay entre los dos. Yo no podía creerme, era como muy tibia, digamos. Hagan algo, decía yo.
Pero lo que sí me
algo.
Gustó es que, por ejemplo, demuestre que mata gente, por lo menos. ¿Qué sé yo? Ves un villano que tiene determinación.
Mete un tiro ahí nomás.
Claro.
¿Viste? Débil, tiro.
Estamos muy
viejo.
Acostumbrados a los villanos medios que nunca ve sangre, que dicen mátenlo, llévenselo. Esa cosa como.
Claro.
Y este va directo, digamos.
Uh-huh. Pero no tiene vuelo, no tiene desarrollo. No tiene cuentan vuelo. Que tiene las hijas, que las quiere,
sí.
Que quiere volver, pero no terminas de entender nunca cuál es la historia de él, digamos. ¿Qué es lo que lo motiva? O sea, al padre de. Supuestamente habían estado en la expedición juntos con el padre de Lara, lo mata el padre, pero bien no entendés por qué. El viejo sobrevivió, ¿por qué en realidad lo quería matar? Más allá de esto de que el padre no quería que encuentre la cueva y todo. Hay mucho por detrás que quizá lo podrían haber explicado con dos o tres oraciones, me parece a mí.
Y también hay un problema en la dimensión que se le da al personaje, porque me parece que el personaje no era tan importante como después podemos ver, porque él no era el villano global. O el villano más importante detrás de todo, sino que era como un pichi más. Entonces se sobredimensiona demasiado la figura del loco y no sé si tenía tanto valor. ¿Se entiende?
¿Sabes? Sí, y yo creo que tampoco se le dio valor al tema tumba, al tema de... A ver, más allá de que estuvieron buenas estas pequeñas cositas de ella resolviendo cómo entrar a tal lugar, o sabiendo qué tiene que hacer, salvo esos 5 minutos de escena que duran, son las pruebas antes de ingresar a la tumba, digamos, son cinco minutos.
Y después cuando escapa,
bueno, salvo esos momentos, digamos, no te queda en la sensación en la película de que Lara quiere encontrar eso, digamos, o no se le da la importancia.
Lara quiere irse
suficiente.
A la garompa.
Lara,
o sea,
esa es la
necesidad de Lara, irse. O sea, no quiere estar ahí. Es más, yo había encontrado al padre y dijo, uff, me reclavé. Lo que sí me gustó es a partir del momento. Lo de la tumba es medio flojeli. Me parece que algunas pruebas están buenas. La de que se va abriendo el piso está buena. Me gustó. Pero me gustó el después, cuando ella se tiene que ir. Cuando tienen que ir corriendo. Ahí, a partir de ese momento me gustó bastante. O sea, todo eso de set piece me gustó. Me gustó mucho el enfrentamiento entre ella y el personaje de... el loco este.
El loco este.
Sí. Hoggins, ¿eh?
Es Walton. ¿Quién?
Goggins,
sí, Walton Goggins. No te salía el nombre.
Lo decía bajito para no equivocarme. Me gustó mucho el cómo esa especie de duelo final, no sé si es intencional o no, pero se veía muy violenta. Se veía mucho esto de el hombre por sobre la mujer. No sé si fui yo y mi cabeza que lo llevó a ese costado, pero decir, ¡ay, qué interesante esto! ¡Qué interesante cómo está filmado! No sé, si fuese otro contexto y no fuese una película de Hollywood, diría, ah, mirá, está hablando de esto. Pero me pareció interesante el rol de cómo está filmado ella frente a él y él frente a ella. Cómo él se mueve con el cuerpo frente a ella y cómo ella queda medio en un estado de sumisión frente a él.
Parece una escena de abuso, a eso te
parece,
querés referir.
Sí, parece, me pareció jugada en cuanto
a lo físico
que podría esconder. No sé si está buscado eso o no, pero me pareció interesante eso.
Sí. Puede que tenga esa intencionalidad.
Porque la paz la caga trompadas, o sea.
Sí, sí, sí.
Sí. Y ella también.
Vos sabés que hay una tendencia a desensibilizarnos un poco de encontrarnos con escenas de ese tipo y entender de que quizá tienen un objetivo y no es mostrar una mujer golpeada, sino mostrar
la posibilidad
de salir.
Exactamente, me pareció que lo que mostraba la escena era que ella podía superponerse a esa dominación del hombre o esa demostración de poder del hombre frente a ella y que al final termina ganando ella. Pero no sé si es eso, no sé si es la intención. Yo creería que puede que sí. Pero no solo la intención de la escena, sino cómo está filmada me sorprendió en ese sentido.
Me gustaron mucho las escenas de acción, en serio, digamos. Las
hay
peleas,
mucha flecha, es muy física, eso también está bueno.
Sí. Pero todo eso que es pelea mano a mano, no parece tan coreografiado como otras cosas, ¿entendés? Uno se acostumbra a ver películas en donde, a ver, La Roca Johnson no pelea en serio. Siempre hay coreografía, digamos, por ejemplo, en una película.
¿En serio? ¿Me estás hablando en serio?
Sí.
Ay, no te la puedo creer, pero me ha invitado.
¿Vos te pensabas que peleaba en serio? Era boxeador. Bueno, pero escúchame, esto de la coreografía de un tipo que quizá está acostumbrado a rusticidad, digamos, dentro. No rusticidad, sino como muy automático todo, digamos. El brazo va para acá y sabes que el otro brazo baja para acá. Bueno, en estas peleas, me parece, le están poniendo como un poquito más de gana al hecho de que parezca real esa pelea, esa interacción. Creo que incluso lo vi en la primera escena cuando ella pelea el kickboxing contra otra mujer. Sí. Lo vi también.
Está
muy
buena esa escena también.
Está muy bien hecha, digamos. Parece que se están cagando palo, en serio. Y creo que le da como un tono de realidad que está bueno. Los efectitos por ahí, a ver, cuando ella va en el río, cuando va entre el bosque. O sea, se nota por ahí que hay un poco de CGI, no te digo trucho, pero como que no alcanzó tanto el presupuesto.
Pero no me hizo tanto ruido.
Pero claro, no hace ruido porque las acciones en las cuales ellos se ven inmersos le dan como un dejo de realidad. Digamos, si ellos se movieran como si estuvieran en una pantalla azul, no se van a mover como si estuvieran adentro del agua. Digamos, eso es lo que quería decir.
La escena del avión no te hizo acordar mucho a la de Jurassic Park cuando
sí, por eso
al borde del coso.
Por eso te digo que me hizo acordar mal a Jurassic Park.
Es muy parecida.
Es muy parecida cuando se va cayendo de a poquito, ¿viste?
Y que da la cabeza contra el vidrio.
Claro, exactamente. Tiene como mucho de eso. Me hizo acordar esa escena en particular, pero también un par más, ¿viste? Esto de las corridas, de escapar de algo. Tiene como mucho componente de cine de aventura más que de acción, ¿no?
Sí.
Una película de aventuras, no es una película de acción fuerte, digamos. Tiene componente de acción, pero es principalmente aventura.
Es de aventura, exactamente. Sí.
Nunca, vos la ves matar a alguien, ¿no? Pero la mata con lo mata con sus propias manos.
Bueno,
la
notas el momento un poco en que mata, que lo ahorca.
Sí,
que lo ahoga.
Lo ahoga.
Ese momento es muy fuerte también.
Es muy buena esa escena. Y aparte ella como gimiendo entre medio, pero de dolor y... No estoy llegando.
Y de dolor del que está matando a alguien también.
Exactamente. Esa escena me pareció muy bien ejecutada. Creo que
viste que vamos sumando escenas que están buenas.
Sí. Te digo, en términos generales, lo que más aprecio de la película es el papel de Lara, digamos, y lo que nos muestra ella como personaje. Pero creo que lo ves al pesar ahí. Pero ella nunca usa, estoy tratando de acordarme, no usa revólver, ¿no? Usa solamente el arco
no,
y la flecha.
No usa,
y
las una manos. Vez sola creo que usa un revólver, que se lo roba porque, al otro, si no me equivoco.
¿Viste la Tomb Raider de Lara Croft, digamos, de Angelina Jolie? Estaba todo el tiempo con las pistolas, con las armas resarpadas.
Bueno,
nunca agarró un arco y la flecha.
La escenita del final es un poco referencia a esa Lara Croft.
Con las trenzas incluso.
Sí, con la trenza de cuero.
Exactamente.
Nick Frost me encantó. Para mí, si hacen una secuela, tiene que ser como el...
Nick Frost es crack en lo que esté, digamos, más allá.
Pero aparte, dos escenitas y están buenísimas.
Están buenas, sí. Es el factor comedia, digamos, de la película, pero son dos escenas nada más. Después el resto...
No, hay una
comedia.
Cuando se resuelve el tema del que se rompe el piso, bueno, iba a decir el negro, lo digo con cariño negro, que queda encerrado al otro lado.
Sí.
Que después pasa todo y cuando se abre la puerta dice, ¿y el piso?
Que fue muy bueno. Y lo miraron como diciendo,
estuvo
¿se cayó?
Muy bueno ese remate, ahí sí. Me reí.
Sí, la verdad.
Pero no hay más humor.
Pero no es un humor, digamos, es como más espontáneo, más que armado. No es el humor Marvel, sí. Vamos a decir.
No,
para nada, chicos.
Se agradece igual.
Totalmente. vuelvo a decirte, lo que más me molestó de la película es esto de los lugares comunes.
Sí.
Noto por momentos que hay cuestiones de diálogo que no me cerraron, que no me parecieron... A ver, no es que no me cerraron, sino que pareció como que le faltaba diálogo incluso, o le faltaba embellecer un poquito. ¿Viste? Como cuando vos pintás la pared.
Sí, pulirlos un toque, elaborarlos un toque más.
Pulirla un poco. Creo que es una cuestión de apuro.
Puede ser.
Porque al mismo tiempo es una película, no es una película de 2 horas. Es muy larga. Por momento te parece larga la película. Me parece a mí.
No se me hizo larga.
A mí el cierre y el tema de... A ver, no, parece que una película que se hubiera podido resolver mejor incluso quitando parte de la historia de background y concentrándose un poquito más en lo que es la isla en particular.
¿Te parece? ¿No te sentís demasiado?
Yo vi poca isla.
¿Pero qué más quería?
Y vi poco misterio, vi poca tumba y vi poco de Lara evolucionando como Lara dentro de esa isla. ¿Entendés? Más allá de que se cagó golpe, más allá de que superó un par de pruebas, yo vi a Lara de repente agarrar un arco y una flecha y empezar a tirar, digamos. No le di evolución fuerte en la isla.
Sí.
El resto de las cosas está perfecto. La evolución de Lara en la ciudad, llegando a la isla de Japón y que le robaron los chinitos. Bueno, los japoneses, tenés razón. bueno, todas esas cosas me parecieron buenas, digamos, como parte de cometo estos errores porque soy principiante. Pero después, cuando empieza a hacer esa revuelta en medio de tanto japonés, digamos, secuestrado, viste, que los tenía todos trabajando, haciendo...
Estamos seguros que son japoneses y no chinos, ¿no?
Son japoneses. Ah. Era Isla Japonesa, creo que era. Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Sí, sí, Isla Japonesa. después nos corrigen cualquier cosa. pero la vi a Lara como muy desenvuelta, digamos, ahí. Y dije, es como contradictorio. Hace un ratito la teníamos cagándose a palo y ahora la vemos tirando flechas entre medio de una balacera.
Igual se supone que ella sabía de chiquita porque el
no,
padre le
enseñó. No te lo digo tanto por la flecha, sino te lo digo por cómo reaccionó ante esa situación. Ahí la vi como muy valiente, demasiado valiente.
Como que te perdiste una parte en el medio.
La estaban cagando a tiro y ella estaba con una flecha y estaba de 10, ¿viste? Tirando flecha entre medio. Estaban todos cagándose a tiro. Había gente que moría con ametralladoras, digamos. Es más, cuando ella escapa, incluso la están tirando con metralleta y le pasan los tiros al lado. Bueno, eso es muy de cliché de película este tipo. No se va a morir el personaje ahí. Pero metele un tirito en el brazo, aunque sea algo que haga parecer como que era una situación de riesgo real. A los chabones estos que tiraban tiro, nunca los vi como un riesgo real. Salvo el que la agarra después solo. Pero nunca lo vi como un riesgo real. Es como que de comienzo a fin de la película no te da miedo, no temes por la vida de Lara. Eso es lo que me pasó a mí.
No, es que para mí el problema es otro, que es que ya sabes que va a pasar, que va a estar todo bien, digamos.
Sí.
Y tampoco, por ejemplo, lo del padre, tampoco te preocupa si la queda, ¿entendés? Ojalá la quede, porque no está haciendo nada.
Pobre Domi.
Como, me parece que fueron por lo común y ahí esa parte flaquea bastante.
Coincidís conmigo, ¿no? Lo de Dominic West apareciendo en la película de nuevo.
No.
Está de más.
No,
sumamente
más. Sí.
No, sumamente
eso,
de más.
Esa trama medio Arrow no me gustó.
Totalmente Arrow. Totalmente Arrow.
No me gustó.
Sí,
creo que no hacía falta.
Porque incluso, a ver, está bien, hay veces que abusan del tema backstory y de los recuerdos. Pero en esta película no hubiera estado mal meter 2 o 3 más recuerdos.
A mí no me gustaron cómo están filmados los recuerdos. O sea, cómo te los tiran tipo con el filtro...
Y un ruidito.
Sepia, casi.
Sí.
No,
sí.
Y aparte te repiten, a veces te repiten 2. No, hermano, eso no.
Sí, bueno, pero por ejemplo, que se encuentre en la isla con alguien que conoció al padre. Y que de última sea él, ese tipo el que le cuente la historia del padre... A mí no me hubiera molestado verla a ella triste porque no se encontró con el viejo. No me hubiera molestado. A ver, son decisiones de guión que uno por ahí se mete al pedo, porque a nosotros no nos pagaron un mango por hacer la película. Y los que se llevan los millones son ellos. Pero son inconsistencias, para mí, inconsistencias que definitivamente...
Berretadas,
claro. Cosas que están totalmente de más y que por ahí, van en contra de lo que era un buen curso de la película. Pero en términos generales, Es una buena película.
Está bien.
¿Cómo está bien, digamos. Es una película, no es una muy buena película.
Mi definición es está bien con algunas cositas que están mejor que me gustaron. Sí. O sea, esto que ya hablamos. Uh-huh. Y otras que no. Pero pongo en valor el hecho de esquivar ciertos clichés que antes se usaban o ciertos caminos uh-huh. que antes se usaban en cosas que ya no van más.
Sí, exactamente. Lo que yo aprecio de la película es eso. Y por lo vuelvo a decir. Por eso, si yo le tuviera que poner de 5 estrellas un puntaje, yo le hubiera puesto un 2.5. Si no hubiese sido porque estaba Alicia, le pongo... Claro. O sea, si, con Alicia y con la Lara Croft que construyeron, yo creo que vale un puntito más. Por eso... A lo sumo llegaré a 3 y algo.
Yo le pondría un 3. En Letterboxd le puse un 3.
Sí, sí. Con un 3 creo que está bastante bien. Digamos, sí. No significa que se vaya a exceder más de eso. Vuelvo a decirte, la música para mí pasa totalmente desapercibida en la película.
No,
salvo algún
no
que otro efecto.
La verdad,
no pincha ni corta. No podemos
y eso
hablar
que está
mucho.
Yankee Excel atrás, ¿eh? Pero...
Claro, claro. Se notan no. como algunas cuestiones...
Para mí le quedó
yankee.
Música de otras películas y dijo, sí. La meto acá.
Vos sabés que por momentos me sonaban parecidas a otras bandas sonoras. O sea, era como muy lugar
y es
común.
Que eso es obvio.
Es obvio. Sí. Y en este tipo de películas más todavía. Por eso Tom Holkenborg, porque viste que no decía Yankee Excel, sí. Decía Tom Holkenborg, porque ahora se va a llamar así. Dijo,
ah, bueno.
Si a, sí.
Tiene un problema si con los nombres, definite.
Sí,
Yankee
sí,
Excel
sí.
O sea.
Sí, porque todos los muchachos se ponen otros nombres y este no quiere ser más. Este quiere que lo tomen en serio ahora.
Claro,
él es Yankee Excel y toca el violín.
Sino que cuando hace películas de acción sea Yankee Excel y cuando hace películas de otro tipo sea Tom Runner.
Hungerbar. Mm. Pobre muchacho. Tengo un debate de identidad, me parece.
Claro.
Ernie, ¿qué recomendación podrías dar?
No sé qué puedo recomendar.
Yo lo primero que te recomiendo es jugar los últimos 2 juegos de Lara Croft. La van a pasar bomba jugándolo. Me divertí
Están
muchísimo.
Remasterizados para Play 4.
Están remasterizados.
Lo digo porque pasé la Play 1 a la Play 4 uh-huh. y los del medio me los perdí, digamos. Entonces, claro. No jugué todavía a los últimos.
Yo los jugué para PC.
Están remasterizados.
Los jugué para PC a los dos y me divertí bastante porque tiene
la trama es igual.
El del 1 no te digo que es igual, pero el comienzo sí es bastante parecido. Es el del juego, el número 1 es Lara en un barco con su grupito. Encuentran una tormenta, que obviamente la tormenta estaba hecha para que no lleguen a esa isla a la cual querían llegar. Llegan a la isla, todo hecho bolsa, se encuentran con que hay un grupo mercenario que está atrás de
lo mismo
que están buscando ellos. O sea, básicamente lo mismo.
Es la misma.
No es lo de la tumba, sino que creo que es otro personaje. Lo que tiene el juego es el componente sobrenatural que, bueno, no quiero spoilear. pero tiene
importa,
como
van por lo sobrenatural.
Van por lo sobrenatural.
Yo no digo que no esté bien que vayan por lo sobrenatural. Pero creo que en la primera, no sé si era el camino ir a lo sobrenatural, que me parece que lo esquivaron bien, porque es medio ambiguo también. Como que es medio sobrenatural, pero a su vez no. Hay trucos, ¿viste? Como que está ahí. Ahora, si en la segunda, si hay segunda, quieren hacerlo, me parece que está bien. En algún momento va a llegar lo sobrenatural.
Y para los que se enojan con Richard Croft, spoiler, pero es un buen spoiler, está muerto el padre en los juegos. Eso es suficiente, ¿no? Sí, sí. Exactamente, pero no den muchas vueltas más con eso. Igual el Uncharted me parece que es bueno recomendarlo.
Porque es un juegazo, para mí uno de los mejores juegos de Play 4.
Que ahora va a salir la película de Uncharted.
Sí, rarísima.
Raro, ¿no? Eso.
Rarísima
va a ser como un Nathan Drake
joven.
Exactamente.
Sí. Mirá que el Uncharted del último tiene una parte que es el de chico, pero no me interesaba mucho esa parte. A mí me gusta la parte del grande.
Sí, yo no disfruté, porque yo jugué el 1, el 2 y el 3, no los disfruté tanto. El 4 es disfrutable porque aparte tiene un gameplay espectacular.
Espectacular.
Es muy fluido.
El clímax es buenísimo.
También, por eso te digo que hay que recomendarlo. Si vamos a hablar de
Yo adaptaría el Uncharted igual que está el juego.
Mira vos. Bueno, mira, a lo mejor te llevas a sorpresa. Pero es medio decepcionante cuando pasa eso, ¿no?
Sí.
Porque bueno, después decía, no me sorprendió con nada.
No, bueno, pero es que es tan bueno el juego que...
Mira, no te quiero mentir, pero en el juego de Tomb Raider, los nuevos que salieron, el primero, hay una escena de un avión muy parecida.
¿De qué avión?
Del avión, digamos, del avión este que está al borde de caerse, de la catarata. Bueno, hay una escena muy parecida al de la película. Es más, en Uncharted también hay escenas muy parecidas.
Bueno, dejemos de spoilear juegos. Ya está. Listo, pero vayan a jugarlo, ya fue.
No, podemos ver. Hay que decir, en términos generales y para cerrar, de tantas películas basadas en superhéroes, en videojuegos que han salido últimamente,
para mí
Tomb Raider está como arriba. Está como arriba, digamos. Y eso que tuvimos, una que no vi, pero que vi unos minutos y ya no me gustó, que era la de Assassin's Creed.
No la vi.
Todas las últimas Resident Evil, que después de la primera me parece que,
no vi,
que son malas.
La 2 no vi más.
La 1 y la 2 son bastante buenas. Sí. Y después es como que va en picada. Y tantas otras cosas. Creo que Warcraft no la vi, pero...
Yo la banco. Nunca jugué igual a Warcraft, pero...
Pero es una película de videojuegos también que era interesante para analizarla, digamos, de última. Y tantas otras cosas que andan dando vuelta basadas en videojuegos.
Siempre quedan en el medio pelo para abajo.
Exactamente. Y encima los tipos que están involucrados no son como muy comprometidos con lo cinematográfico. Creo igual que en esta película el esfuerzo de director está como un poquito más implícito, digamos.
Le pone ganas.
Sí, le pone un poquito de garra. Así que veremos. Nos encontraremos seguramente para la próxima edición de una película basada en videojuegos. No, bueno, esta creo que fue un poco más que eso. Así que en términos generales hemos dicho lo que queríamos. ¿Algo más que quieras agregar, Renunche?
No.
No, sí. Bueno, creo que la gente...
Tengo más para decir.
Si hay alguien que nos quiere ayudar un poquito... Hoy no estuvo Vigo, Guido,
no.
Como decimos. Pero a lo mejor él hubiera metido un poco de su cultura pop, de su millennial pop, que tanto nos gusta a nosotros. Pero bueno, si algo quieren agregar ustedes que están del otro lado, no duden en escribirnos. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en todos lados. Y encima tenemos una banda de capítulos atrás que si quieren pueden volver a escucharnos.
Y lo que se viene.
Y lo que se viene porque... Tenemos cosas muy lindas. Venimos con un ritmo zarpado. Descansamos una semana, eso avisamos. Descansamos una semana, la que pasó. Pero ahora venimos con un ritmo ahí. Así que agárrense porque venimos con todo. Los esperamos en la próxima, chicos. Chau.
Adiós.